Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No miren el calendario porque ya les adelanto yo que estamos a 14 de agosto, Ecuador del mes, y a las puertas del puente por excelencia del verano, el de mayor movimiento en esta etapa vacacional. Unos que van, otros que vuelven. En mediodía COPE vamos a estar en las carreteras españolas para conocer cómo está siendo ese arranque de la operación salida, en la que se esperan que desde hoy hasta el domingo se produzcan 8 millones de desplazamientos, muchos de playa, de montaña. Pero ojo, también viajes cortos con destino a los pueblos, porque estos días son las fiestas patronales de muchos de ellos. Con más de media España de vacaciones, muchos creerán que la política ha colgado el cartel de cerrado, pero ya les digo que no, sigue abierta, y la muestra está hoy en la Asamblea de Madrid, donde se está celebrando la segunda jornada del debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, lo que llaman el laboratorio de Pablo Casado, para que de él, desde él, intentar dar el salto a la Moncloa. La Moncloa sí que les digo que está cerrada por vacaciones. Pedro Sánchez está en Doñana con su familia descansando durante toda esta semana, pero ojo, porque la economía puede ensombrecer esos días de sol, de tumbona, a buen seguro que también de lectura. Los datos los trae Europa y también Alemania, la vieja locomotora europea. Y es que la economía europea se ha frenado en el segundo trimestre del año. De media ha crecido un tímido 0,2%. Y si miramos con lupa a España, pues el aumento ha ido por encima de esa media, se sitúa en el medio punto. Muchos dirán que bueno, pues que estamos mejor que el vecino. Pero si rascamos un poquito más allá, no estamos para tirar cohetes. El trimestre anterior crecimos más, hasta el 0,7%. Eso si ponemos el foco en España. Pero si lo situamos en Alemania, el motor, el que tira del carro de la vieja Europa, ahí llevan un pasillo más atrás, más adelante. Podemos echarnos a temblar. Frenazo del PIB y desplome de las expectativas inversoras, de lo que puede venir. El gobierno sigue aferrándose a ese seguimos creciendo. Bueno, lo estamos haciendo por encima de la media europea. La verdad es que no hay que tener miedo a una desaceleración. Frases y más frases para no mencionar lo que muchos ya temen, la palabra crisis. Hay más noticias de este miércoles de 14 de agosto que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Detenido en Guadalajara un hombre por su relación con la muerte de una joven en Meco que fue asesinada a principios de año mientras paseaba sus perros. Se trata del novio de su compañera de piso. Según ha podido saber COPE, Interior ha decidido que los 5 miembros de la manada vayan a distintas cárceles y no tengan contacto físico entre ellos. Mientras cumplen sus condenas, permanecerán en distintas prisiones de Andalucía y Castilla y León. Acabamos de conocer que los tripulantes de cabina de Ryanair van a ir a la huelga en septiembre, 10 días de paros alternos que comenzarán el 1 y 2 del mes que viene. Buscan impedir el cierre de 3 de sus bases en nuestro país. España ha confirmado hoy contactos con Bruselas para desbloquear la situación de los inmigrantes rescatados por el Open Arms, que continúa a la deriva en aguas del Mediterráneo. Una noticia recibida con escepticismo por el propio responsable italiano de la ONG.
Hasta que esto no se solucione, yo no me creo que estén en negociaciones o que tengan una actitud positiva, porque evidentemente Sánchez ha demostrado desde hace un año hasta ahora que puede decir una cosa y todo lo contrario.
El aeropuerto de Hong Kong ha recuperado hoy cierta normalidad después de que una orden judicial haya prohibido las propuestas allí. En las dos últimas jornadas se habían cancelado todos los vuelos. Julián es un ciudadano español que reside en la antigua colonia británica.
Pues extrañado, porque casi me hacía muy tranquila. De 7 más seguro del mundo donde estoy. Y de repente esto, muy triste de nada, porque tenía una reputación en la policía muy buena. Y de repente, pues a través de esta nueva movilización en contra de la nueva ley de extradición, pues que está desmoronando todo. La policía ha perdido la credibilidad, los ciudadanos ya no creen en el gobierno no hace nada.
Finalmente, Moscú ha anulado la evacuación prevista para hoy de un poblado al norte del país, junto al cual explotó la pasada semana un misil nuclear. En el accidente, la radiación aumentó hasta 16 veces.
Si hoy tienes pensado coger un tren, te interesa saber que Renfe ha cancelado 325 por la segunda jornada de paros convocada por el sindicato CGT. Unos paros que han hecho coincidir con este inicio del puente de agosto, uno de los de mayor movilidad del año. Vamos a conocer cómo se está viviendo esta jornada de huelga en la estación de Atocha, en Madrid. Hay un periodista de la cadena COPE, Fernando Ortega.
Hola, buenas tardes. Aumentan las colas en las oficinas de información aquí en Atocha durante este primer paro parcial que se extenderá hasta las 4 de la tarde. La mayoría de los viajeros no se están viendo afectados gracias al 78% de los servicios mínimos en alta velocidad y simplemente confirman que sus trayectos se mantienen en hora. Los pocos que se están viendo afectados, nos informan desde Renfe, son automáticamente reubicados en el próximo tren. Hablan los viajeros.
Es una vergüenza esto de Renfe. Llevo aquí una hora y me dan un billete de Madrid a Córdoba a las 2 y me dan el Córdoba a Málaga a las 11.
Pues yo he tenido mucha suerte, mi tren a la 1:25 a Barcelona no se ha visto afectado y voy a poder salir.
Las de la Moneda, justo en el día que muchos españoles comienzan sus vacaciones, en la víspera del Puente de la Asunción. De los 600 trenes de pasajeros que hoy tendrían que estar en circulación, 222 están suprimidos. Se trata del segundo día de huelga de los cuatro anunciados para este verano. Los próximos, el 30 de agosto y el 1 de septiembre.
Bueno, 325 trenes cancelados que suponen para miles de viajeros que no podrán llegar a su destino, o al menos no de la forma que habían planeado en un principio. Si eres uno de ellos y no tienes muy claro qué hacer o si te corresponde alguna compensación, que sepas que por lo menos tienes derecho a reclamar durante un mes, Antonio Mateo.
Los afectados pueden pedir que se recoloque en otro tren en el horario más cercano al que ya tenemos cerrado. En el caso de que no nos convenzca y se quiera un transporte alternativo, se puede pedir el reembolso íntegro del billete. No se podrá reclamar que se pague una compensación adicional. Eso sí, puedes pedir que Renfe te abone los gastos ocasionados por esta huelga, como pueden ser, por ejemplo, noches de hotel o jornadas laborales que se hayan perdido. Para cualquier reclamación hay que conservar el billete o el ticket de compra, porque hay que demostrar que tenemos previsto ese viaje.
Bueno, en estos días de mucha movilidad ha surgido con fuerza, lo contábamos ayer en Mediodía Cope, ese nuevo globo sonda que ha lanzado el gobierno en funciones, pues para pulsar la opinión de la calle. Te hablo de la propuesta de realizar un pago simbólico por las autovías que utilizamos. Una idea que no convence al vicepresidente de la Federación Española de Transporte de Mercancías, José Carlos López, quien ha pasado por los micrófonos de esta mañana de Herrera en COPE.
Nosotros nos tememos que detrás de esta medida también existe un afán recaudatorio. Nosotros aportamos a las arcas del Estado más dinero del que nosotros digamos que generamos en gastos.
Mucha movilidad, muchos desplazamientos y por el puente que está en ciernes te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué planes tienes? ¿Te vas de vacaciones? ¿Te toca volver a casa? Raúl Rodríguez.
Pedro nos cuenta, pues después de una semana sin parar de ir a festivales, el cuerpo ha dicho basta, así que toca descansar en casa. Alba nos cuenta, nosotros aprovechamos para irnos a la Costa Brava y poder descansar unos días, que luego el año es muy largo y hay que estar preparado para afrontarlo. Y Tania nos cuenta, yo desgraciadamente acabo ya mis vacaciones. Da rabia volver a casa y ver cómo el resto las empiezan. Aún así, este puente no trabajo, así que puedo descansar antes de volver a la rutina.
Son los mensajes que nos han dejado Pedro, Alba, Tania y más, esas notas de voz que nos estás dejando en el WhatsApp del programa de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Nada, el plan para el puente de agosto es el mismo que el de todo el verano. Seguir trabajando para que funcionarios, políticos y puedan irse de vacaciones, que el resto ya nos iremos en otras épocas donde nos lo podamos permitir.
Yo me quedo en las fiestas de mi pueblo, que es Caspe. Así que espero pasar estos días muy bien y que no sean demasiado calurosos.
Pues nosotros hemos estado en Cantabria y ahora nos iremos a Asturias, porque la verdad, tenemos un país precioso de cabo a rabo.
Pues yo descansar un poco en casa y estar con los niños en familia, porque a otro sitio no me voy a ir.
Bueno, son los mensajes que nos dejan los oyentes. Puedes seguir mandándolos a ese 637-230000. La Comunidad de Madrid está a apenas unas horas de estrenar presidenta. Es el segundo día del debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso y esta misma tarde se vota en la Asamblea de Madrid. Previsiblemente la candidata será investida presidenta con los apoyos de Ciudadanos, que entrará en el Gobierno, y también de Vox. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Como se esperaba, un poco más largo de los que se esperaba, está siendo este pleno, está siendo bastante lento porque la candidata ha decidido contestar uno por uno a todos los grupos. Sesión en la que estamos viendo mucha bronca entre la popular Ayuso y las izquierdas. Ayuso les ha llamado machistas, también traidores, los grupos de izquierda, la candidata corrupta. Mejor la relación con Vox. Ha conseguido su apoyo total y definitivo.
El reto de la natalidad nos une, la defensa de la familia y de los valores nos unen, unas bajadas de impuestos, si nos une el respeto a la pluralidad en las aulas, la lucha por la convivencia contra la discriminación
somos conscientes del compromiso que tenemos con sus votantes, no es un cheque en blanco.
A la Monasterio le han gustado estas palabras en boca de la candidata, así que le da todos sus votos. Ahora mismo está, de hecho, hablando la candidata, está contestando al cuarto grupo, al de Ignacio Aguado, que es portavoz de Ciudadanos y que también ha dado sus votos a Ayuso para que sea presidenta. Vamos a escuchar en directo.
Se sigue confiando en la empresa, se sigue confiando en los autónomos.
Es el sonido en directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid. Bueno, en estos momentos, como nos contaba Ana, están terminando las intervenciones de los partidos, pero Ana, por la tarde se retoma la sesión, ¿a qué hora puede haber votación? ¿Cuál es el planning en general?
Bueno, como ya te he dicho, la verdad es que la cosa está siendo bastante larga y va para largo porque efectivamente, bueno, pues estaba previsto que para esta hora estuvieran terminando todos los grupos, pero para nada, estamos en el cuarto grupo y aquí hay 6 grupos. De hecho, se va a hacer un receso sobre las 2:30 o las 3 de la tarde para poder descansar y ahí todavía quedarán, pues posiblemente todavía faltará que hable PP y PSOE. Luego, la votación pues será sobre las 7 de la tarde más o menos, porque es cuando se estima que terminará, porque también Ayuso contestará a todos los grupos que quedan por pasar. En ese momento, sobre las 7 de la tarde, cada uno de los diputados que hay en esta Cámara dejará su voto en una urna, uno a uno. Se tardará también un rato. Después toca el recuento y así, pues para esta noche seguro tendremos a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. De hecho, ahora mismo están dando orden para el receso, se están levantando los diputados. Toca comer y descansar un poco antes de seguir.
Bueno, gracias, Ana, desde la Asamblea de Madrid. En otro punto de ese Parlamento regional está nuestra compañera Elena Rodríguez. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un día más la Asamblea se ha llenado de muchos invitados de la política nacional y de otras regiones.
Pues sí, aquí estaban hace un ratito muy pendientes de cómo se estaba desarrollando esta jornada en la Asamblea madrileña. Pues estaba Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona, y también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Bellacís. De Vox estaba el concejal Javier Ortega Smith. También otros representantes como Marta Higueras de Ahora Madrid y Adolfo Suárez Illana del PP también están aquí presentes en la Asamblea. En cuanto a las ausencias, pues más o menos las mismas de ayer. Destaca la de Pablo Casado y la de las 6 presidentas de la comunidad.
Barcelona sigue con un problema de violencia y de delincuencia en sus calles. De hecho, el propio ayuntamiento acaba de reconocer, es un paso esto, que la ciudad sufre una crisis de seguridad. Y es que se ha producido el 3er apuñalamiento en la ciudad condal en menos de 24 horas. Se trata de un hombre de 40 años de origen subsahariano que se encuentra grave tras recibir una puñalada en el cuello durante una pelea con otro hombre. No es el único caso porque los Mossos han detenido a un hombre como el presunto autor de 2 apuñalamientos a 2 sin techo, sin motivo aparente y que podría tener un trasfondo racista. Nos situamos ya en Barcelona. Silvia Martínez.
La víctima de 40 años ha sido trasladada al Hospital del Mar con una herida profunda en el cuello. Su estado es grave, pero no se teme por su vida. La pelea ha tenido lugar a la 1 de la madrugada en el distrito de San Martí. La víctima y el agresor, ambos de origen subsahariano, convivían en una nave abandonada de la zona. Ahora los Mossos investigan qué les ha llevado a enfrentarse de esa manera. Y en paralelo a este nuevo episodio de violencia, la policía autonómica ha detenido un hombre de 30 años y nacionalidad albanesa por el apuñalamiento de 2 indigentes, un tunecino y un venezolano, que dormían cerca de un albergue de Noubarris. Los Mossos investigan si se trata de una agresión por motivos racistas. El detenido se enfrenta a 2 presuntos delitos de lesiones y una tentativa de homicidio.
Y no nos movemos de Cataluña porque tenemos que hablar de un nuevo presunto caso de agresión sexual. 3 personas de nacionalidad cubana y pertenecientes a la misma familia han sido detenidas como los presuntos autores de una violación grupal a una joven de 25 años que accedió a irse con ellos a su piso después de una noche de fiesta en Blanes, en Gerona. Toni Blanché.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia ayer para los 3 detenidos por la agresión en grupo en Blanes. El juez decretó libertad sin fianza para los 3 detenidos, también la retirada de su pasaporte y una orden de alejamiento de 500 metros con la víctima, una joven de 25 años que fue trasladada al hospital de Calella para ser sometida a reconocimiento médico y recibir apoyo psicológico. La joven habría acompañado a 2 de los agresores de 19 años hasta el piso de estos el sábado por la noche tras haber salido de fiesta. Allí habría sufrido el abuso sexual por parte de estos dos jóvenes y un tercer hombre de 54 años, que sería familiar de los anteriores. Ya el domingo por la mañana, la joven habría conseguido llamar al teléfono de emergencias para denunciar los hechos a la policía local, que consiguió detener a los agresores.
Y seguimos lamentablemente hablando de agresiones sexuales, pero pasamos de Gerona a Madrid, porque un hombre de 56 años ha sido detenido en Parla. Intentaba violar a su madre de 76 años y la golpeó hasta desfigurarle la cara. Lo peor es que, según el testimonio de la mujer, no era la primera vez que ocurría, Adrián Gil.
Sí, todo comenzó durante la madrugada del martes, cuando este hombre de 56 años llegaba a su casa completamente borracho. Allí se encontró con su madre de 76 años, a la que quiso agredir sexualmente. Ella se negó y, ante esta postura, el hijo la empezó a golpear brutalmente por todo el cuerpo. Fue el momento en el que una vecina llamó a la policía, que se encontraron a la mujer con moratones por todo el cuerpo y la cara desfigurada, por lo que tuvieron que trasladarla al hospital Infanta Cristina de Parla. Los agentes encontraron al hijo tumbado, con heridas. Tuvo que ser llevado también al hospital debido a su estado de embriaguez. Cuenta con más de 10 detenciones y con hasta 4 denuncias por agresiones sexuales, una de ellas en 2017 a su madre, por lo que no era la primera vez que algo así sucedía. Ahora este hombre está detenido y ya ha pasado a disposición judicial.
Y el mundo de la música sigue escandalizado por las acusaciones contra Plácido Domingo. 9 mujeres acusan al tenor español de acoso sexual y las consecuencias de ello no se han hecho esperar, sea cierto o no. La Asociación de Orquestas de Filadelfia y la Ópera de San Francisco han cancelado las actuaciones de este tenor, David Jiménez.
Pero sí escucharemos su voz el 25 y el 31 de agosto en el Festival de Salzburgo. María José Suárez es mezzosoprano y lleva 15 años ligada profesionalmente a Plácido Domingo. Argumenta que es un señor de los pies a la cabeza y cree que la situación se está yendo de las manos.
Si realmente esto fue así, ni 30, ni 20, ni 15 habría que haberlo dicho en el momento. Lo único que quieren es hacer daño.
Unas palabras sobre las presuntas víctimas. La cantante María José Suárez dice, sin embargo, que lo que sí ha visto es a mujeres que iban detrás del artista.
He visto a muchas chicas ir a verle al camerino, en un cóctel estar pendientes totalmente de él, constantemente, haciéndole ojitos. Y eso las mujeres lo vemos perfectamente.
Por cierto, es una incógnita su actuación el 2 de diciembre en el Palau de las Artes de Valencia y van a esperar a la resolución del caso para decidir.
Ya está aquí Santi Duque. Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena?
¿Cómo va el mercado de fichajes en el Real Madrid?
Pues eso nos gustaría saber a todos.
Porque, es una incógnita.
Cada vez que parece que el Real Madrid se acerca a un fichaje, Zinedine Zidane lo echa para atrás. Por lo menos eso es lo que contaba anoche Miguel Ángel Díaz en el partidazo. El equipo blanco tenía un acuerdo con el mediocentro del Ajax, Van de Beek, y Zidane enfría ese fichaje. Dice que el único que necesita para el centro del campo es a Paul Pogba, cuya contratación es prácticamente imposible. Lo vuelve a repetir hoy la prensa inglesa, el Manchester United no va a dejar salir a Paul Pogba. Así que parece un auténtico callejón sin salida lo del Real Madrid. Además, ayer el jugador, después de actuar en la fase previa de la Champions con su equipo, dijo: creo que tengo muchas posibilidades de quedarme en el Ajax. En cuanto a las otras operaciones, lo de Neymar, después de esa primera reunión entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, parece en estado de pausa. Se han dado una pequeña tregua después de conocer cara a cara cuál es la intención de cada uno de los equipos. Lo de Rodrigo por el Atlético de Madrid también está en compás de espera. El futbolista que ayer estaba en Madrid ha vuelto a Valencia y se está ejercitando con el equipo de Mestalla a la espera de noticias. Y además, en la última polémica entre el Comité Técnico de Árbitros y MediaPro, ayer Jaume Roures en el partidazo decía que iba a denunciar al Comité Técnico por quedarse con los equipos del VAR. Ha dicho el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, que no va a haber ningún problema y que el VAR va a funcionar perfectamente este fin de semana.
Pues seguro que sí. Bueno, gracias Santi, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Venga, familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes. Mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto. Condiciones en Ford.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3, tres únicos días. De lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Bosch, Haier, Braum, LG, Huawei, Panasonic y muchas más.
Super Electro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
No sabemos si es la mujer hoy más poderosa del PP de Pablo Casado, pero sí la que tiene visos de serlo, por lo menos aglutinando el poder territorial. Isabel Díaz Ayuso, si no hay sorpresas de última hora, se va a convertir esta tarde en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. En la Asamblea madrileña se está celebrando este miércoles ese debate de investidura que va a terminar con su votación y que Casado ve como el arranque de su intento de asaltar a la Moncloa. Pedro Rollán, hasta hoy presidente de la Comunidad en Madrid, en funciones esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que no es exactamente un campo de pruebas. Básicamente lo que estamos es aplicando fórmulas que han funcionado, que han dado sus frutos, que han sido positivos, que han puesto al ciudadano en el centro de la acción política, que han puesto a los gobiernos al servicio de los ciudadanos y no al revés, que es lo que habitualmente nos tiene acostumbrado la izquierda con esa especie de hegemonía en lo que a las ideas se refiere.
Y te cuento una historia que se remonta al pasado 16 de enero. Ese día, el cuerpo sin vida de Miriam, de una joven de 25 años, fue encontrado en un campo cercano a Meco, en la provincia de Madrid. Los investigadores supieron entonces, y así lo contamos entonces en Mediodía COPE, que la joven se encontraba paseando a sus perros cuando fue agredida. Durante estos 7 meses, la Guardia Civil no se ha dado por vencida. Ha continuado con el caso, buscando entre su entorno. Y ahí han encontrado las respuestas. Han detenido a Sergio, el novio de la compañera de piso de la víctima, con evidencias contundentes. La más llamativa es que él, en su primera declaración, aseguró que en el momento del crimen estaba jugando con una videoconsola. Pero hoy las videoconsolas dejan rastro. Sí estuvo conectado al juego, pero durante al menos 10 minutos el dispositivo no registró ninguna actividad. Importante éxito de la Guardia Civil en este esclarecimiento de un caso que les ha traído de cabeza en los últimos 7 meses. Es miércoles 14 de agosto. El día tiene otras noticias que te cuento ya con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Jordi Pujol, hijo, se benefició de 2 cuentas en Suiza con 26 millones de euros.
Las autoridades suizas han comunicado a la Audiencia Nacional que Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, se favoreció de estas 2 cuentas pese a que no estuvieran a su nombre. Las autoridades judiciales investigan al hijo mayor de los Pujol por la presunta comisión de varios delitos de blanqueo de capitales contra la hacienda pública, falsedad documental y mercantil y organización criminal.
La manada va a cumplir sus penas en diferentes cárceles.
Según ha podido saber COPE, Interior separará a los 5 miembros de la manada en diferentes cárceles de Andalucía y de Castilla y León. La Guardia Civil trasladará a los condenados a los centros penitenciarios correspondientes en los próximos días. Una decisión que se toma después de que el pasado 21 de junio el Tribunal Supremo elevara las condenas de los 5 acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con agravantes.
Y los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga en septiembre.
Serán 10 días alternos y comenzarán el 1 y el 2 del próximo mes. El motivo es el de impedir el cierre de 3 bases de la empresa irlandesa en Gran Canaria, en Tenerife y en Girona. Jairo Gonzalo, secretario de organización del sindicato USO Ryanair, ha asegurado que espera que Fomento no vuelva a anular su capacidad de huelga y no les decrete unos servicios mínimos como los del año pasado.
Y quizás estés contando las horas que te quedan para irte de puente. La DGT también está contando los minutos para dar comienzo a esa llamada operación salida para estos días festivos en todo el país. Y empieza dentro de bien poco, a las 3 de la tarde. Se prevén casi 8 millones de desplazamientos de largo recorrido, también muchos viajes cortos por las fiestas patronales en muchos pueblos. Vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras de España. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, en menos de media hora se inicia este operativo especial de tráfico que a esta hora ya está pendiente de la salida de la capital de Madrid por un accidente que se acaba de producir en la A2 a la altura de Alcalá de Henares. También van a encontrar dificultad en Lleida, especialmente en la Nacional 145, en Valls de Valira en sentido Andorra y en Málaga, muy densa la A7 en dos tramos, San Pedro de Alcántara en sentido Barcelona, pero también en Marbella en dirección Cádiz. Precisamente en Cádiz, muy atentos de una colisión en la A4 en Puerto Real, que genera retenciones importantes hacia la capital gaditana. A esta hora, precaución, pero también algo de paciencia.
Gracias, Patricia Arriaga, en directo desde la DGT. Y de mirar hacia nuestras carreteras, pasamos a mirar al cielo, porque el puente viene acompañado de calor, aunque en el norte la lluvia podría aguar las vacaciones de muchos, José Manuel Pino.
En ciudades como Sevilla, Badajoz y Córdoba se llegarán a alcanzar los 40 grados, mientras que en La Coruña o Santander las máximas no van a superar los 20 grados. Mañana subirán las temperaturas en la mitad sur peninsular y Canarias y tendremos que volver a poner el ventilador por la noche porque subirán las temperaturas nocturnas. El viernes no se descartan algunas lluvias y tormentas ocasionales en el nordeste de Cataluña, mientras en el resto del país se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados. En los últimos días del puente, la posibilidad de lluvias se extiende hasta el País Vasco y el noreste de Castilla.
Bueno, pues precisamente por estos días de puente te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿qué planes tienes? ¿Te vas de vacaciones? ¿Te toca volver a casa? Raúl Rodríguez.
Cristina nos cuenta, yo voy a intentar aprovechar estos días de descanso para ir a ver a mi familia, que vive fuera de la capital. También aprovecharé para recargar las pilas y así empezar la universidad con fuerzas. Guillermo nos cuenta, nosotros aprovechamos el puente y nos vamos con los niños al monte. Vamos a hacer arbolismo y senderismo que ahora que hace mejor tiempo se puede disfrutar en grande. Y por último, Minerva nos cuenta, yo he estado la primera quincena en la playa, con el puente nos quedamos unos días más, pero el domingo regresamos a casa, que toca volver ya a la rutina.
Son los mensajes que nos dejan Cristina, Guillermo, Minerva, pero hay más. Esos que nos has dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, esas notas de voz en el 637-230000.
Nosotros estamos en Santiago, que estamos haciendo el camino. Y nada, estamos encantados porque vinimos el sábado y dejamos en Murcia 42 grados. Y aquí pues estamos a mediodía sobre los 20 grados, encantados de la vida.
Pues de momento no tengo ningún plan de salir de Madrid, aunque es posible que iré unos días al pueblo, pero en este puente no. Y nada, disfrutando de los madriles, que se está bien, y nada, pues espero que siga el tiempo agradable como lo tenemos de momento.
No tengo ningún plan para el puente de agosto, porque yo estoy en la Antilla dándome los bañitos correspondientes. Así que de puente nada, aquí hasta finales de agosto. Vamos que nos vamos.
Cuando la situación del fuego en Canarias se daba por estabilizada, nos tomábamos un respiro, volvemos a preocuparnos por otro incendio, en este caso en Navalacruz, una localidad de Ávila. Decenas de efectivos por tierra y hasta 10 medios aéreos luchan desde hace 24 horas para apagar esas llamas. Última hora, Rodrigo San Pedro.
En Ávila nos llegan buenas y malas noticias desde la Sierra de Gredos. Las buenas son que el incendio parece que está controlado, aunque eso sí, permanece activo y en nivel 1. Y las malas noticias son que los primeros indicios apuntan a que el fuego otra vez ha sido provocado. El delegado territorial de la Junta en Ávila es José Francisco Hernández Herrero.
Iniciariamente y con todas las reservas, pues haber sido provocado. Pero ahora mismo, como siempre decimos, nuestro empeño, nuestra actividad está en extinguir el incendio, primero controlar y luego extinguir el incendio.
En Ávila continuamos pues muy pendientes de este incendio que, por cierto, es el quinto de este verano de grandes dimensiones en la Sierra de Ávila, ya sea en la zona de Gredos o en el Valle de Iruelas.
Bueno, como te estábamos contando, se pudo frenar el fuego que avanzaba hacia la localidad de Navalacruz, donde viven unas 250 personas. Una de ellas es Beatriz, que ha pasado por estos micrófonos de Mediodía COPE y donde nos ha contado cómo vivió esas horas complicadas. Ha querido además reconocer el trabajo de los equipos contra incendios.
La verdad es que los efectivos han trabajado súper rápido, han sido eficientes y no hemos tenido problema.
un agradecimiento a los efectivos que luchan contra ese fuego, que es exportable a Canarias, porque 4 días después de que se declarara el incendio en la isla de Gran Canaria, ya se puede decir que está controlado. Eso sí, ha arrasado más de 1.500 hectáreas y en su momento obligó a desalojar a cerca de 1.000 personas. Continúan activos todos los medios de extinción que vigilan ahora que no se produzca ningún rebrote de esas llamas. Nos vamos a la isla. Ainhoa Martín.
Después de 4 días, la cumbre de Gran Canaria no echa humo ni hay llamas. A esta hora, la evolución del incendio es favorable. La pasada madrugada, los efectivos terrestres del dispositivo de extinción del incendio han estado realizando labores de vigilancia en los puntos calientes y refrescando la zona, aunque no se han producido reactivaciones del fuego. Ahora mismo, el incendio se encuentra estabilizado. Sin embargo, el gobierno de Canarias mantiene el nivel 2 de alerta por precaución. Se espera que durante el día de hoy y después de los trabajos de reconocimiento de la zona de los servicios de extinción aéreo se pueda dar por controlado el incendio que ha calcinado 1.500 hectáreas de los Montes Gran Canarios.
Casi 2 semanas en alta mar es lo que llevan en el barco Open Arms alrededor de 150 inmigrantes. Aún siguen esperando un puerto seguro en el que atracar y lo mismo le ocurre a otro barco, en este caso el Ocean Viking, el barco de rescate de la ONG Médicos Sin Fronteras. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo de ambos?
Pues la verdad es que la situación es difícil, sobre todo en el Open Arms, que tras la evacuación de un bebé y su familia a Italia en las últimas horas, acoge a 147 personas a bordo. Y el motivo es que al cansancio y a la desesperanza de los últimos días se suma hoy la llegada de un temporal que está provocando mareos y malestar a bordo por el fuerte viento y oleaje desde primera hora de la mañana, como explican los responsables del Open Arms.
Ahora, pues sí, entre 2 y 2.5 metros.
De olas, 2 a 2.5 metros de olas. Se complica la situación. Llevan 13 días esperando un puerto seguro. El otro buque, que transporta 356 personas, son ya 6 días de incertidumbre. El Ocean Viking descarta hacer nuevos rescates. Ha puesto rumbo a Italia y Malta, que no permiten ni su entrada ni la del Open Arms en sus aguas territoriales.
Bueno, según hemos podido conocer hoy, Carmen, hay varios países europeos, también España, que están manteniendo contactos en Bruselas pues para buscar una solución a esta terrible situación, algo que no convence a los miembros de la ONG española, que piden hechos y no solo palabras. ¿Se puede decir, Carmen, que hay algún movimiento por parte de Bruselas?
Pues sí, lo que hay en este momento sobre todo son contactos con la Comisión Europea, conversaciones discretas para encontrar una solución a la que, según han confirmado esta mañana COPES, fuente del Gobierno, también está contribuyendo junto a otros países el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, que confía en una pronta solución europea común. Pero lejos de los despachos en alta mar, los responsables del barco de pabellón español se toman con escepticismo este tipo de mensaje. Ricardo Gatti es director en Italia de Open Arms.
Hasta que esto no se solucione, yo no me creo que estén en negociaciones o que tengan una actitud positiva, porque evidentemente Sánchez ha demostrado desde hace un año hasta ahora que puede decir una cosa y todo lo contrario.
Bruselas no ha confirmado de momento que Francia esté liderando los contactos para el desembarco y la reubicación de los 500 rescatados. Y es que hace falta una petición de coordinación formal por parte de un Estado miembro antes de cualquier intervención por parte de la Unión Europea. Todo porque, aunque se suceden las operaciones de rescate en el Mediterráneo central, no hay un protocolo comunitario común para hacer frente a este tipo de situaciones.
Hoy Isabel Díaz Ayuso va a salir de la Asamblea de Madrid investida como presidenta de la comunidad. Se está celebrando la segunda jornada de esa sesión de investidura de la candidata del PP, que hoy ha mencionado en la tribuna sus propuestas acordadas con Vox. Era algo que exigía la formación de Santiago Abascal, pues para asegurar su apoyo.
El reto de la natalidad nos une, la defensa de la familia y de los valores nos unen, unas bajadas de impuestos, si nos une el respeto a la pluralidad en las aulas, la lucha por la convivencia contra la discriminación. Somos conscientes del compromiso que tenemos con sus votantes, no es un cheque en blanco.
Bueno, con Ayuso como la cabeza visible del proyecto popular en Madrid, Pablo Casado intenta apuntalar su proyecto y que la futura presidenta madrileña haga de contrapeso a las políticas de Pedro Sánchez. María Daván.
Madrid se va a convertir en el último as en la manga de Pablo Casado para hacer frente a Pedro Sánchez. El camino ha sido largo, pero los populares han conseguido mantener este gobierno y los de Castilla y León y Murcia. Estas comunidades y sus dos perlas de la corona, Andalucía y Galicia, van a permitir a los populares plantar cara a las políticas socialistas con las suyas propias, como por ejemplo con bajadas de impuestos y libertad de educación. Teodoro García Egea lo decía abiertamente.
y entre todas las comunidades autónomas del Partido Popular a lo largo y ancho de España vamos a ser un contrapeso a ese gobierno que cada día le pone un impuesto nuevo a la familia, le intenta poner un impuesto nuevo a la familia.
Los populares presumen hoy de proyecto, pero también de capacidad de pacto postelectoral. En el PP intentarán que esas alianzas se produzcan antes de las elecciones. Han registrado por todas las comunidades la marca de España Suma con todas sus variantes. Cataluña Suma, Andalucía Suma. Se han gastado 2.400 euros por si acaso se puede exportar la alianza Navarra al resto de España, aunque en Génova admiten que Ciudadanos se cerrarán banda a esa idea, como realmente así va a ser.
Gracias, María. Los fantasmas de la recesión vuelven a Alemania. La economía del país se contrajo en el segundo trimestre del año un 0,1%, arrastrada por la caída en las exportaciones y la producción industrial. Si en el tramo final del año vuelve a arrojar números negativos, la locomotora económica de Europa entraría oficialmente en recesión. Esta debilidad germana se suma además a los malos datos en China y Europa, y lo que está provocando en estos momentos es importantes desplomes en las bolsas. En el caso del IBEX 35, ojo, porque se acerca al mínimo anual. En el parque madrileño está nuestro compañero Julio Muñoz.
Los flojísimos indicadores de producción industrial y de ventas al por menor en China, muy por debajo de lo previsto, y los síntomas de debilidad de la economía alemana han acentuado la presión bajista en los mercados financieros internacionales. A estos malos datos se han sumado la caída del 1,6% mensual de la producción industrial en la zona euro, también mucho peor de lo esperado, poniendo en evidencia los perniciosos efectos de la guerra comercial. En este complicado escenario, el índice IBEX 35 se hunde un 1,8% a esta hora para deslizarse hasta los 8.540 puntos, niveles ya de principios de año. ArcelorMittal se vuelve a llevar la peor parte con un desplome del 7%, pero también destacan las caídas del orden del 3% de Telefónica, Repsol, Santander y BBVA, mientras el oro se dispara como activo refugio hasta cerca de los 1.530 dólares la onza.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar.
Desde hoy hasta el 8 de septiembre podremos disfrutar en Madrid de uno de los musicales más famosos de la cartelera. Este que está sonando, el musical de Aladdín, regresa a la capital. Un espectáculo para toda la familia, cargado de música, de magia, de humor, con Aladdín, con Yasmín, Jafar y sobre todo con el genio de la lámpara.
Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida.
Con la música de Aladdín seguimos en Mediodía Cope.
Que nunca pude imaginar donde ya comprendí.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve. Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid.
Y Atlético de Madrid, Getafe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3. Tres únicos días. De lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Bosch, Haier, Braun, LG, Huawei, Panasonic y muchas más.
Super Electro 3. Con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.